Antes de comenzar el estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario volver a la comunión utilizando 1 Juan 1:9. Lo hacemos y iniciamos las clases. También vamos a acercarnos al trono de los cielos para pedirle a nuestro Padre por los enfermos y los necesitados, las personas que tenemos escritas en la lista de la iglesia. Son muchos los necesitados, son muchas las personas que necesitan no solamente sustento físico, sino más que todo sustento espiritual. Claro está, con lo que conocemos de Dios, sabemos que todas las respuestas están en Él. La persona que se acerca a Dios va a ser bendecida por Dios, porque Dios no se puede negar. Es imposible que Dios se niegue. O sea que mientras la persona conoce más a Dios, más bendiciones van a venir a Él por medio de su palabra. No es por ninguna cosa que nosotros hagamos, sino por la palabra de Él en nosotros. Entonces, con esto en mente, vamos a acercarnos a Él para pedirle por la salud, por el bienestar y por la paz mental de todas las personas que tenemos en la lista, y por las peticiones especiales que hay, que se encuentran en ella. Te pedimos, Señor, que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu palabra y que se puedan acercar a ti con todo su corazón para que vean tu gracia incomparable. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Tenemos un versículo con el cual siempre abrimos, que es Romanos 12:2, que nos dice: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dios exige en nosotros un cambio de mente, un cambio de manera de pensar. Nosotros, cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo y tomamos la máxima decisión de la vida de creer en Él, entramos en un parentesco eterno con Dios y nosotros pasamos a ser familia de Dios por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. A la misma vez entramos en comunión con Dios aquí en la tierra. Esta es nuestra experiencia terrenal. Y en esta experiencia terrenal estamos en el instante que creímos llenos del Espíritu Santo, listos para hacer la voluntad de Dios. Ahora, lo que sucede después que nosotros creemos en el Señor Jesucristo es lo siguiente. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa humana que nos incita a desobedecer a Dios. Y a través de esa naturaleza pecaminosa nosotros nos salimos de este plan perfecto que tiene Dios para nuestras vidas. Es un plan perfecto, solamente se desarrolla dentro de esta esfera. Por eso le llamamos la esfera de poder divino, tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Lo que sucede es que la persona incurre en el sistema cósmico, en el sistema satánico. Este sistema es un sistema de arrogancia y de odio. Y en este sistema la persona está separada a Dios en una muerte cósmica. Aquí hay vida, aquí hay muerte. Aquí está la luz, aquí están las tinieblas. El que está guiado por su naturaleza pecaminosa no puede hacer las cosas de Dios. O sea que esta persona, mediante su naturaleza pecaminosa, con su área de fortaleza y su área de debilidad, está haciendo la voluntad de la carne. No puede agradar a Dios. Cuando la persona se confiesa sus pecados, entra en esa esfera de poder divino con la plenitud del Espíritu Santo, y ahí sí puede agradar a Dios, ahí sí puede entender todo lo que Dios ha preparado para esa persona en la eternidad pasada. Recuerden que Dios es perfecto, y lo que Él ha preparado para nosotros es perfecto. Dios quiere, primero que todo, que estemos llenos del Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender esta comida espiritual, para que podamos digerir esta comida espiritual, para que no sea un ejercicio académico nada más. Esto tiene que ser un ejercicio espiritual. En el momento que llegamos a Él, tenemos dos oportunidades. Nosotros podemos optar por conocerlo a Él paulatinamente. Cambiamos el punto de vista humano por el punto de vista divino. Es el punto de vista divino al que a nosotros nos interesa en esta vida. Si nosotros tenemos la plenitud del Espíritu Santo y estamos canjeando constantemente, uno de los motivos por el cual la palabra de Dios dice no dejen de congregarse es por este motivo, para que aquí en la iglesia local, separados del mundo de allá afuera, nosotros podamos tener la palabra de Dios y podamos canjear el punto de vista humano por el punto de vista divino. Cuando uno comienza la vida cristiana puede ser 99% y 1% del punto de vista divino. Bueno, a medida que nosotros tomamos decisiones positivas en la palabra de Dios, esto va cambiando. Va incrementando nuestra fe a medida que nosotros le decimos que sí a Dios, y el punto de vista humano empieza a disminuir y el punto de vista divino comienza a incrementar. Es en ese incremento que nosotros empezamos a ver la felicidad de Dios. Todo lo que Dios tiene es perfecto, todo lo que nos da es perfecto, y esa perfección de Dios nos hace ir a nosotros de gloria en gloria, reflejando cada vez más lo que es Él. Y Él es perfecto, Él es una cosa maravillosa. Dios es amor. Nosotros vamos a empezar a experimentar un amor extraordinario, un amor verídico, no es un amor falso. Va a ser un amor verídico, un amor que sale del corazón, un amor que no tiene motivos ulteriores. Los motivos ulteriores son motivos separados a los verdaderos. Por ejemplo, una mujer puede irse con un hombre o casarse con un hombre, no porque lo ama, sino porque el hombre tiene dinero. y se le ríe y hace casi todo lo que el hombre quiera, pero esa mujer no ama a ese hombre, esa mujer se casó con él por el dinero. Por el dinero no es un verdadero amor. O el hombre que se casa con una mujer muy bonita porque es la mujer muy bonita y la puede presentar y para sentirse él que tiene una gran mujer. Eso no es verdadero amor tampoco. Lo que está haciendo es usándola. Y del otro lado ella también lo está usando a él. Eso no es un verdadero amor. El verdadero amor no tiene motivos ulteriores. Una cosa perfecta. El verdadero amor solo viene de nuestro Señor Jesucristo. Él es amor y a medida que nosotros lo conocemos más, tenemos un amor más fidedigno. Un amor que va limpiándose de impureza. Y nosotros mismos lo vamos reconociendo a medida que vamos creciendo en la palabra de Dios. Y esta es una de las cosas que hace que los matrimonios se fortalezcan enormemente. Un hombre que conoce la palabra de Dios va a amar mucho más a la mujer. ¿Por qué? Porque no va a enfocar en el lado malo de la mujer, va a enfocar siempre en el lado bueno. Para nosotros, lo que queremos hacer es cambiar el punto de vista humano por el punto de vista divino. El punto de vista humano nos cesa de importar a nosotros. El punto de vista humano no trae nada bueno. Tiene mucho de la naturaleza pecaminosa humana, con su área de fortaleza y su área de debilidad y sus patrones de lujuria. Y esa lujuria trae consigo problemas. O sea que no nos interesa estar en ese lado. Otra cosa que puede pasar con la persona que llega a Cristo, decir, no, a mí no me interesa la palabra de Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera, no estoy interesado, y esta persona va yendo hacia atrás, va retrogresando y termina finalmente muriendo el pecado de la muerte. Esta persona va a ser infeliz porque nunca va a obtener la felicidad de Dios. Cuando llega al cielo va a haber una diferencia enorme entre el ganador y el perdedor. El ganador va a tener coronas, va a tener todo lo que Dios ha preparado para esta persona. Pero resulta que también para esta persona había preparado todas las cosas que tiene en el cielo. Y cuando llega a esta persona al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que es un creyente, está lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esta persona va a ver todo lo que Dios tenía preparado para su vida en una vitrina para la gloria de Cristo. O sea que la gloria de nuestro Señor Jesucristo siempre la va a tener, de una forma u otra. Claro está que es preferible que nosotros seamos testigos fieles de Él y lleguemos enfrente de Él con la seguridad plena de que nosotros vamos a ser galardonados por Él y para Él. O sea, recuérdense que los galardones que nosotros recibimos no son para glorificarnos a nosotros, es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Son testigos fieles los que han recibido estas coronas. Y estas coronas se reciben aquí y comienzan aquí en la tierra con una felicidad que le sale por los poros a la persona. Es una felicidad extraordinaria. En la tierra, todo lo que hacen las personas lo hacen por tener felicidad. Una persona que cree que la felicidad está en tener una mansión, se pasa la vida trabajando para tener la mansión. Pero cuando llega a la mansión no es feliz, porque la tiene que mantener la mansión, tiene que seguir dándole y trabajando. Y cuando logra eso quiere buscar otra cosa, ¿verdad? Y así pasa con las cosas en la vida. Siempre está buscando algo nuevo, y ese algo nuevo nunca lo va a satisfacer, porque la satisfacción no se encuentra en las cosas de esta tierra, la satisfacción se encuentra en las cosas divinas. O sea que la persona siempre va a tener corriendo con la zanahoria enfrente. Yo les estoy hablando ahorita de una persona que quiere riquezas, hay personas que quieren el amor, hay personas que quieren muchas cosas diferentes. Ser la persona más importante en el campo de lo que es experto. Son personas que se dedican a lo suyo con un gran ímpetu y ganas de hacerlo mejor, ¿verdad? Bueno, no es malo, pero en sí mismo no es la felicidad. Ahora, cuando la persona pone a Dios primero y conoce de Dios y crece en el conocimiento de Dios, va a hacer su obra para Dios. Y va a ser galardonado y va a tener las cosas que él quería, pero va a saber que Dios es lo primero que hay y lo máximo que hay y lo hace para su felicidad. O sea que la felicidad proviene de Dios, todo él es felicidad. Teniendo esto en mente, entramos nosotros en estos estudios. Están diseñados con un solo propósito, crecer espiritualmente a los hijos de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios, todos tenemos el mismo Padre. No hay diferencia en el cielo. Puede ser rico, puede ser pobre, puede ser alto o bajo, puede ser de cualquier clase social, puede ser de donde venga la persona, de cualquier país que venga la persona. Todos somos hijos de Dios igualitos, no hay uno más hijo que el otro. Y todos somos hijos de Dios espirituales. Y es el Espíritu que nos ayuda a nosotros a tener ese crecimiento espiritual. Nosotros hemos nacido espiritualmente para comprender lo que el Espíritu nos dice a nosotros en la plenitud del Espíritu. Es a través de eso que nosotros entendemos. ¿Se recuerdan? Cuando estuve haciendo el edificio del alma, tenía que pasar primero por el Espíritu, porque sin Espíritu esto no funciona. O sea que el Espíritu es una parte interesantísima de la vida de nosotros. Por eso nacimos espiritualmente. Con esto en el trasfondo estamos estudiando la proclamación victoriosa, en la lección número 32, estamos estudiando la operación Estrados de sus pies. Ya sabemos que aquí tenemos una canción que todo lo subordinó Dios Padre a su Hijo. Todos sus pies subordinó. Esa es la operación Estrado de sus pies. Es una operación bélica. Tiene que ver con la guerra. Implica que va a haber una operación especial y se le pone un nombre, se llama Operación Estrado de sus pies. Ya llevamos 11 clases, 11 horas de estudio sobre esta operación. ¿Por qué es tan importante para nosotros? porque la victoria de nuestro Señor Jesucristo, nosotros recibimos lo que Él ha hecho. Todo lo que nosotros tenemos viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia del Padre. Todo, no hay nada que nosotros tengamos ni nos podemos galardonar nosotros mismos, porque tenemos el contenido de su palabra en nosotros. Y eso, la fe causa obediencia. Más fe, más obediencia. Y la fe, ya sabemos que es el contenido de la palabra de Dios en nosotros. Mientras más contenido tenga la persona de la palabra de Dios, si tiene la fe, la Biblia se le conoce como la fe. Todo el contenido de la palabra de Dios es la fe. Se le llama pan de la vida, ¿verdad? El maná de Dios, son sinónimos de la mente de Cristo. A medida que la persona va conociendo estas doctrinas diferentes y va viendo por diferentes ángulos qué y quién es nuestro Señor Jesucristo, más lo amamos. Cada doctrina de esta contiene amor, porque no hay nada que venga de nuestro Señor Jesucristo que no contenga amor. Todo lo hace por amor. Todo. Todas las doctrinas que ustedes han visto vienen por amor. O sea que mientras nosotros almacenamos más de eso en nuestros corazones y quitamos la parte del mundo que es la que tenemos nosotros a través de la tradición y a través de lo que nosotros mismos hemos empezado a comprender en la vida o lo que nos han dado nuestros padres, a medida que nosotros echamos esto hacia afuera y lo cambiamos por la doctrina divina que es la fe, nosotros tenemos un incremento extraordinario de felicidad. Y es una felicidad divina. Conlleva o se colinda con el hecho de que nosotros vamos a tomar decisiones en nuestras vidas basadas en la palabra de Dios, que son garantizadas que tienen un resultado positivo, garantizadas que son galardonadas. Todo lo que Dios nos da a nosotros y todo lo que nosotros recibimos del Padre viene con una garantía absoluta de Dios. Dios es perfecto, no puede fallar. Si nosotros utilizamos su palabra para vivir en esta vida, nosotros vamos a ser bendecidos, punto. No hay otra manera. La bendición tiene que venir porque Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Y con eso nosotros vamos a tener esa felicidad y vamos a tener todo lo demás. Vemos que las cosas comienzan a salir de acuerdo con la palabra de Dios porque estamos utilizando su palabra. Y eso nos lleva a la gran ley de la responsabilidad del libre albedrío, la responsabilidad de la volición o de la voluntad del individuo. Y eso nos lo dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el hombre cosechará lo que siembra. Mire, sembrar tiene que ver con una acción. Nosotros tenemos que llevar una semilla o una planta y la tenemos que poner, la tenemos que llevar y la tenemos que regar, ¿verdad? O a lo mejor a veces ni la regamos, pero lo que nosotros ponemos va a crecer. Ese es el uso de lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Y si nosotros tomamos decisiones basadas en la tradición o basadas en lo que nosotros creemos que es bueno, esto tiene una garantía que no va a funcionar. Esto tiene garantía que va a funcionar. Así de fácil es. Así de simple es Dios. Si tenemos esa garantía perfecta de Dios, ¿por qué no hacemos uso de ella? Bueno, la mayoría de personas no puede hacer uso de ella porque no conoce a Dios. No se ha tomado el tiempo para conocer a su Creador, al que la hizo. Dios nos hizo a nosotros. Él puso esta computadora en nuestra cabeza, que es la materia gris, que no, todavía no han logrado duplicar lo que tenemos nosotros en el cerebro. Pero Él hizo esta computadora y Él es el que programa esta computadora. Y la programación viene a través de su palabra. Esa es la que trae felicidad. Entonces, con eso en mente tenemos esa operación estrado de sus pies. Esta operación estrado de sus pies nos da a nosotros una felicidad extraordinaria porque sabemos qué es lo que va a suceder en el futuro debido a que nuestro Señor Jesucristo obedeció los mandatos divinos, fue a la cruz y murió por nosotros en la cruz. O sea que logró la victoria estratégica del plan de Dios para la vida de todos nosotros. Él en su vida hizo la voluntad de Dios completamente. El único que lo pudo hacer, nadie más lo pudo hacer. Nadie calificó para hacer la voluntad de Dios. Solamente Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue el que calificó en su humanidad. En la lección pasada nosotros comenzamos a ver los grandes ataques satánicos de la historia, porque vemos, si estamos hablando de que todos sus enemigos van a ser subordinados a Él, entonces tenemos que saber quiénes son sus enemigos. Y ya hemos visto una serie de enemigos del plan de Dios. Y entonces ahora estamos viendo el resto de los enemigos. Hemos visto que los grandes ataques satánicos del plan de Dios desde el comienzo de Adán y Eva. Tenemos el ataque genético que se encuentra en Génesis 6 del 1 al 13, ¿verdad? El famoso ataque genético cuando los ángeles copularon con las mujeres de la tierra, que son los famosos Bení, Ha, Elohim, los hijos de Dios, y de ahí salieron los Nefelim, que eran los gigantes de la antigüedad, de los cuales se habló mucho cuando se habla de la Odisea, cuando se habla de estas obras de Grecia, tiene mucho que ver con todo esto. También vimos el ataque de la posesión demoníaca, por medio del cual Satanás hace que la persona se enferme, los ataques de influencia demoníaca contra la raza humana, con la cual hace que se pierda. Recuérdense que lo que Satanás quiere que nosotros hagamos, tiene dos planes Él para nosotros que son ultra eficaces. No hay una sola persona en el mundo que pueda contra Satanás aparte de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos bebés en las manos de Satanás y puede hacer con nosotros lo que le dé la gana. El plan de Dios consta de tres fases. La primera fase, que es la victoria que logró nuestro Señor Jesucristo por ir a la cruz, nos da la vida eterna. Es garantizada por Él, estamos sellados con el Espíritu Santo, nadie nos las puede quitar. O sea que la primera fase y la tercera fase ya están logradas. No logradas por lo que nosotros hagamos o no hagamos, sino por lo que hizo nuestro Redentor, por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos vamos a concentrar en lo que hace Satanás. Satanás tiene un plan de tres fases. Todos nosotros nacemos en el mercado de esclavos del pecado, porque el que hace la voluntad de su carne está esclavo a la carne. Entonces, nosotros nacimos con alma y cuerpo en este mundo de acá. Entonces, la primera fase del plan de Satanás es alejar a los hijos de Dios de la luz de nuestro Señor Jesucristo. No a los hijos de Dios, a la creación, a la raza humana. Hace todo lo posible porque la persona no salga de las tinieblas a su luz admirable. Y la persona que nace aquí está destinada ¿a qué? A la condenación eterna. No tiene salvación esta persona porque está condenada por el pecado original de Adán, que causa que él nazca espiritualmente muerto. Cuando la persona cree en Jesucristo, lo máximo que se puede hacer en la vida que es creer en el Señor Jesucristo, y ahí nace espiritualmente, es nueva criatura en Cristo, alma, cuerpo y espíritu. Ahora tiene espíritu, ese espíritu está sellado para vida eterna, esta persona ya pasó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, aquí hace lo posible porque la persona no crea, que es el primer paso. En la segunda fase, entonces él utiliza la religión y utiliza las obras de bien humano para que la persona no salga de este sistema cósmico de arrogancia y de odio. Ya sabemos que aquí está la vida cristiana, con la plenitud del Espíritu Santo. No se puede hacer si la persona está en el plan de Satanás. Ahora, lo que sucede con muchas personas en el cristianismo es que no saben que tienen que confesar sus pecados para reanudar su vida cristiana. Entonces, no saben que hay 1 Juan 1:9. Entonces, Satanás hace esto para mantener a la persona fuera del plan de Dios. Hace todo lo posible para que la persona no conozca de Dios. De eso se trata ese ataque de influencia demoníaca. Ese ataque de influencia mantiene a la persona separada de Dios a través de tres cosas. Él utiliza todo lo que está a su disposición: el mundo, la carne y sus sistemas satánicos, que son sistemas de racionalismo, empirismo, o son sistemas de religión. La religión inyectada dentro del cristianismo. Recuérdense que el cristianismo no es una religión. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos un vínculo perfecto con Dios. Nosotros somos hijos de Dios Todopoderoso y nosotros tenemos una intimidad directa con Él. No necesitamos de ninguna otra persona para tener esa intimidad. Lo único que necesitamos es conocerlo. Para eso venimos, para conocerlo. Conocerlo más y más y más. Hay que poner a Dios número uno. Nuestro Señor Jesucristo tiene que tener prioridad número uno en nuestras vidas. Cada vez que nos congregamos, nosotros tenemos que ponerlo al primero. Muchas personas dicen, si nuestro Señor Jesucristo estuviera en la tierra, yo estuviera ahí todos los días. Sí, pero Él no está aquí en la tierra y manda y da los dones espirituales para que la persona pueda edificarse. Y lo que pasa es que si no está Él, bueno, entonces me voy. Entonces no quiere conocer a Dios. Entonces vemos pues que también tenemos el ataque físico de los ejércitos de Satanás durante la tribulación. O sea, brincamos de todo lo que tiene aquí durante toda la historia y pasamos a la tribulación, que es el punto final, ¿verdad? La desesperación de Satanás. Tenemos primero el ataque del ejército de primer asalto que se encuentra en el abismo. Y eso se ve en Apocalipsis 9, del 1 al 12. Ya lo hemos estudiado, no vamos a entrar ahí de nuevo. Después tenemos el segundo ataque del segundo ejército de demonios que está ubicado en el río Eufrates. Está en Apocalipsis 9, del 13 al 21. Y después tenemos el ataque del tercer ejército de demonios, que está ubicado en el cielo bajo el mandato directo de Satanás. Y aquí tenemos los famosos cosmocrators, que viene directamente del griego. Ya ustedes saben que la palabra de Dios ha sido inspirada en el griego, no en ningún otro idioma. Vemos que esos son los diferentes ejércitos que hay. Y también con este estudio pudimos ver quiénes son las famosas personas que participan en estos ataques. Recuérdense de una cosa, ningún ángel por prohibición de Dios desde Génesis 6:1 puede tomar cuerpo humano. ¿Me entienden lo que les digo? No puede incorporarse. Un ángel no se le puede aparecer a nadie. ¿Por qué? Porque son invisibles a nuestros ojos. Nosotros no tenemos el equipo suficientemente bien diseñado para ver a los ángeles. No, con estos ojos no lo podemos ver. Y con ningún equipo que produzca el hombre puede ver un ángel. Eso se requieren unos ojos especializados hechos por Dios para ver esa clase de ángeles. O sea que los ángeles no se le aparecen a nadie, para comenzar. Pero estos ángeles, a través de su influencia demoníaca y a través de su posesión del incrédulo, sí pueden tomar a un ser incrédulo, y ese ser incrédulo tiene que querer ser poseído. Quiero que sepan, la posesión no viene simplemente porque la persona de repente está caminando y ¡prac! Se le entró un demonio. No, eso no es así. Y esto viene a través de lo que se le conoce en el griego como farmaquía, de la cual viene farmacia, drogas. A través de las drogas, a través del alcohol y de las drogas, la persona entra en un estado de trance, y esa persona por lo general quiere ese poder. Entonces la persona entra en las cosas satánicas, entra en todos los asuntos satánicos sabidos de poder, por tener poder, sin saber nada mejor, entra en esa clase de actividades. Lo interesante es saber que la influencia satánica y la posesión satánica son las dos cosas que va a utilizar él durante el periodo de la tribulación, y él va a tener una influencia directa o va a poseer directamente a dos personajes. Él solamente puede poseer a uno solo, porque Satanás no es omnipresente. Y sus demonios, que están en los más altos niveles del ejército, van a poseer el otro. Tenemos el dictador de Palestina, que es uno de los personajes que toma lugar de precedencia en estos ataques. Es el famoso falso profeta de Apocalipsis 19:20 y de 20:10. También se le conoce como el rey que hará su voluntad, de Daniel 11:36-40. Se le conoce como el pastor insensato, de Zacarías 11, del 15 al 17. Sabemos que sale de Palestina, o sea que es judío, es de la tribu de Daniel. Daniel es de la tribu de Dan. Daniel 11:37. Pasa por oveja y engaña al pueblo, y creen que él es el Mesías. Los dos cuernos es la asunción de rey y de profeta que él hace, pero en realidad Dan no es ninguna de las dos cosas, pero tiene el poder que proviene de Satanás. O sea que la gente van a creer esto. Y el segundo personaje es el dictador del Imperio Romano Revivido, y este personaje es el que puede estar poseído por Satanás directamente. El hombre de iniquidad o el inicuo, el hijo de perdición, se le conoce con esos nombres en 2 Tesalonicenses 2:3. Se le conoce como la bestia que sale del mar, o la cuarta bestia, que es su título político. En Apocalipsis 13, del 1 al 2, la bestia, su título religioso. Después, la abominación desoladora, de Daniel 11:31. También se le conoce como los pies de la imagen, de Daniel 2:31-35. También se le conoce como el cuerno pequeño, de Daniel 7:8. Se le conoce también como el príncipe o gobernante que vendrá, de Daniel 9:26-27. También se le conoce como el Dios de las fortalezas, en Daniel 11:38. También se le conoce como el soberano de Tiro, Ezequiel 28 del 1 al 10, y el rey del oeste. También se le conoce como la bestia escarlata. Todos estos son títulos del mismo dictador, el dictador del Imperio Romano Revivido, que va a tener su apogeo durante el periodo de la tribulación. Ahí es donde él hace desastres, junto con el dictador este de Palestina, que es el falso profeta. Esto lo tenemos como los ataques satánicos son los enemigos de Cristo. Nosotros tenemos guerra contra principados y potestades. Tenemos guerra no contra la carne y los huesos, sino contra espíritus que no se pueden ver. Y para hacer esa guerra tenemos que estar cargados de la palabra de Dios. De otra manera no la podemos hacer. Yo les he dicho, mire, si nosotros estamos fuera de esta esfera de poder divino, que es la plenitud del Espíritu Santo, y nosotros estamos aquí, estamos indefensos. Contra Satanás no podemos. Es mientras estamos aquí aguantando nuestro territorio que nosotros podemos hacerle paro a las embestidas del demonio. Aquí estamos con uniforme invisible de Dios para aguantar todas las embestidas del diablo. Una vez que nosotros salgamos a ver qué es lo que hay aquí afuera, ¡kabum!, ya estamos fuera de combate. Casi nos neutralizamos. Si no sabemos lo que es la confesión, aquí quedamos al ventestate, ¿eh? Quedamos a ser bofeteados por todo lo que hace Satanás. Por eso es tan importante crecer espiritualmente y saber de que allá afuera estamos sin oxígeno. Si estamos sin la palabra de Dios afuera, estamos haciendo nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Vemos que Satanás, primero que todo, es la fuente de la mentira pública que comienza la gran guerra del Oriente Medio. Estamos ahora en el medio de la tribulación. Transpórtense a la tribulación. Ya comenzó, ya la iglesia fue rescatada. Nosotros que estamos aquí vamos a estar en el cielo en estos momentos, siendo que nosotros vamos a ser evaluados aquí en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y la evaluación se hace a través de las obras. Cada quien será juzgado por sus obras, si son obras de bien divino o obras de bien humano. Las obras de bien humano se queman como madera, papel y paja. Las obras de bien divino tienen recompensa, que son oro, plata y piedras preciosas. Solamente la persona que ha crecido espiritualmente y que ha llegado a la madurez espiritual y ha mantenido su madurez espiritual puede ser la máxima producción. Nosotros creemos que estamos haciendo mucho cuando estamos sin el crecimiento espiritual, y en realidad tenemos un gran deseo de hacerlo, pero eso no significa que estamos en lo máximo, que lo máximo se logra una vez que nosotros estamos en la plena madurez espiritual y que hemos pasado por los sufrimientos de Cristo. Si nosotros sufrimos con Él también reinaremos, dice la palabra de Dios. Y el examen preventivo providencial, que todos traen consigo bendiciones extraordinarias, y solamente son para los creyentes que han crecido espiritualmente. Son especiales estos sufrimientos, no son los causados por nuestro libre albedrío y por nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, nos hemos metido dentro de la tribulación, estamos en medio de la tribulación, estamos viendo lo que va a pasar aquí mientras nosotros estamos allá. Nosotros no vamos a estar aquí, ninguno de nosotros, ¿qué? Si creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, Satanás es la fuente de la mentira pública que entrelaza a todos estos gobernantes para entrar a la guerra con Jerusalén, con Israel. No van a creer que lo hace solamente por antisemitismo. Lo hace simplemente con el hecho de decir que hay unas grandes riquezas que se van a encontrar en Israel. En el mar Mediterráneo hay depósitos extraordinarios. Es un área específica, la de Israel. En la guerra tiene una táctica extraordinaria en la ubicación que tiene Israel. Y ya sabemos que es el único lugar por el cual puede venir el rey del norte a invadir al rey del sur. Es la única parte que tiene tierra. De resto tiene que ser por mar. Ya vemos lo que ha pasado con el mar, en el mar Mediterráneo, con las fuerzas que vino del mar Negro. Si fuera hoy, fueran los rusos. Y del Imperio Romano revivido con su gran flotilla también, porque tiene un gran poderío, etcétera. Ya lo hemos visto. Entonces vemos que Satanás comienza la guerra más grande de toda la historia humana, y al final del milenio, la revolución más grande de la historia humana. O sea que tiene un transcurso enorme. Todos nosotros formamos parte de la operación Estrado de sus pies, en el lado ganador, todos nosotros. Pero todo lo hace nuestro Dios. Lo único que nosotros hacemos es obedecerlo a Él, como hace un buen soldado. Obedece sus órdenes y va hacia adelante. Entonces, el segundo advenimiento va a tomar al incrédulo y al creyente apóstata por sorpresa. No van a estar preparados para ver qué sucede en el segundo advenimiento, no en el primer advenimiento. ¿Okay? Todos los versículos que nosotros vemos que viene el ladrón por la noche, se está hablando de la segunda venida. Estas personas van a saber esto. La velocidad y el poder del segundo advenimiento van a sorprender a todos menos a los creyentes que están en estado de jesurum. Y quiero que sepan una cosa. Van a haber personas durante el periodo de la tribulación que van a crecer tan rápidamente que van a llegar al estado de jesurum o pleroma, que es el estado de la felicidad de Dios. Imagínense que así es que se define al creyente maduro. Es una persona que tiene la plenitud, la felicidad máxima de Dios, que se consigue cuando la persona está llena de la palabra de Dios, para que Dios lo bendiga en todo y por todo. Mire, tenemos una garantía tan absoluta que nos dice, todo lo que esta persona toca, lo bendice Dios. Todo. Imagínense, la mayoría de personas quiere milagros y no sabe que tiene lo máximo en milagros cuando la persona está llena de Dios, conociendo a Dios. Pero nunca ha experimentado esto. ¿Por qué? Porque nunca lo han conocido. Nunca lo han puesto de primero. Nunca. En su vida, todos los años que tienen en este planeta, nunca han puesto a nuestro Señor Jesucristo de primero. El que pone a nuestro Señor Jesucristo de primero se va a dar cuenta de que aquí es donde está todo. Pero si lo ponen de quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, primero yo, segundo yo, tercero, no. Le van a pedir y no van a encontrar. Hay que ponerlo número uno. Él es número uno. Entonces, los creyentes doctrinales estarán alertas y felices a través de todo este problema que va a pasar. Créanme, lo que va a pasar en la tribulación va a ser horrible. Ya vemos que 2/3 de la población mundial van a desaparecer. Estamos hablando de 4 billones de personas muertas. Hoy se cae un avión, se murieron 120 personas. ¡Ah! Un terremoto, murieron 7.000 personas. 7.000 personas, hay que ayudarlos, ¿verdad? ¿Qué les parece? 4 billones de personas muertas. Por eso es que la Biblia dice que la sangre va a correr hasta el cuello del caballo. Fíjate, la parte de arriba del lomo del caballo, de tanta gente que va a morir. Ya nosotros sabemos que los soldados de la China cuentan con 100 millones de soldados. O sea que esos chinos van a hacer terror, pero van a ser muertos por la palabra de Dios. Los soldados que se dormían en un torno a su vigilia eran quemados vivas mientras dormían. Y por eso nosotros tenemos que estar alertas. El que no está alerta, parece. Entonces la persona guardaba su túnica manteniéndose despierto y alerta. Y mantenía su vida de la misma manera. Si él se mantenía alerta, tenía su vida, si no, lo iban a quemar vivo mientras dormía, lo quemaban. Y claro está, despertarse bajo esas condiciones es horrible, quiero que lo sepan. Esto es análogo al uso de las 10 maneras de resolver problemas, de paso. O sea, nosotros estamos preparados con las 10 maneras de resolver problemas que tienen que ver con todo lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, con todas sus verdades, con estas 10 maneras, pueden darle uso. O sea, toda la palabra de Dios tiene uso en estas 10 maneras. ¿Y cuál es la primera cosa que nosotros tenemos en resolver problemas, la confesión de nuestros pecados. Ahí comienza todo. La plenitud del Espíritu Santo es el número dos. La orientación a la gracia, la orientación a la doctrina bíblica, todo eso viene. La décima manera de resolver problemas es ocupación con Cristo. Estamos ocupados con el número uno. El que está ocupado con Cristo, Él hace que todas las cosas funcionen para bien. ¿Para quién? Para los que lo aman. Los que lo aman son los que los quieren conocer. Estamos bajo la misericordia divina si estamos con Él. Si no estamos con Él, estamos bajo la ira divina. Él va a darnos palos y palos, y pues no sabemos de dónde viene tanto problema y tanto palo y tanta miseria. Él permite que esto pase para la purificación de sus hijos, ¿verdad? Esto es análogo al uso de estas 10 maneras de resolver problemas. Y los creyentes, Jesurún, tendrán la felicidad más grande durante un periodo de máxima tribulación. Si estos creyentes durante ese periodo de la tribulación, ya saben que la gran tribulación comienza a los 3 años y medio, cuando pone la estatua, el falso profeta va a permitir que ponga la estatua en el templo del dictador del Imperio Romano revivido. La estatua que van a poner, se le da la habilidad de que pueda hablar. Suena como una computadora, ¿verdad? Una computadora que controla todo. Cuando esto comience, se desata la guerra más grande de la historia, con los controles más absolutos de la historia. La mayoría de esos controles ya están en vigencia, quiero que sepan. Claro está que nosotros no sabemos cuándo va a suceder nada de esto. Simplemente sabemos que va a suceder, y la palabra de Dios es fidedigna, y todo lo que dice la palabra de Dios sale tal y cual como es. No hay manera de refutarlo y de manera de salirse de eso. Los creyentes de Surum van a tener esa felicidad máxima durante el periodo de máxima tribulación. ¿Por qué tienen felicidad? Porque tienen la cabeza llena de la palabra de Dios. Tienen la fe de Dios llena. Y van a ser felices, porque saben que Dios los protege. Hay mandatos específicos para la gente que está en Israel, que huyan a las montañas cuando pongan la estatua de la desolación. No hay manera de estar más seguro y más feliz que en el estado Jesurún, que es el estado de máxima madurez espiritual. Si nosotros somos bebitos espirituales, nosotros vamos a ser llevados de un lado para otro. Siempre vamos a necesitar a alguien que nos dé la mano, porque no podemos levantarnos por nosotros mismos. No hay manera de estar más seguro y feliz entonces que en ese estado de Jesurún como creyentes maduros, sin tomar en cuenta las circunstancias históricas. O sea que, recuérdense que la batalla entera pasa por la mente del individuo. Primero tenemos que estar alerta, quiere decir tener la máxima cantidad de doctrina bíblica circulando en el arroyo de la conciencia del individuo. Cada uno de nosotros circulamos en el arroyo de la conciencia a través de ¿qué? Del corazón bíblico, el lóbulo derecho. Se le llama corazón porque va circulando toda la palabra de Dios en nosotros. Y estar alerta tiene que ver con la memoria. También ser capaz de recordar inmediatamente la doctrina que se necesita para la circunstancia en la que se encuentra la persona. Créanmelo, que cuando llegue el trancazo, la persona no va a poder estar sacando la Biblia a ver qué me corresponde para este momento. No, si no se apertrechó, si no llenó su lámpara de aceite con la palabra de Dios, en el momento que tenía que hacerlo, cuando venga, ya es muy tarde. Ya no va a tener esa felicidad porque no lo va a poder hacer. O sea que mientras está aquí, vamos a hacer uso de ella, vamos a cargarnos con ella, vamos a alimentarnos con la palabra de Dios. Entonces vemos que esa vigilancia es sabiduría más que todo. Más que todo es sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida cotidiana. Segundo, tenemos que esa vigilancia se le manda a todos los creyentes, a todos. O sea que nosotros tenemos que estar alertas en las diferentes áreas de nuestra vida. Si ustedes cruzan una calle y no miran para la derecha y para la izquierda, tienen una gran oportunidad de que los pise un carro, ¿eh? Eso sería tonto. Uno se pone a pensar, no, dijeron, ah, ¿qué? Voy a cruzar con los ojos cerrados. Y fin. ¿Qué es una persona que hace eso? ¿Cómo le denominamos? ¿Ah? Un tonto. Es una persona tonta. ¿Cómo es posible? Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Si no estamos alerta con la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo en este mundo? ¿Estamos de necios? Y después el necio se queja porque todo le da mal. Pues, ¿cómo no te va a ir mal? Abre los ojos para que tú veas lo que está alrededor tuyo. Te va a ir mal. Entonces esa vigilancia se le demanda a todos los creyentes. Nosotros tenemos que estar alertas en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Cómo estamos alertas? A través de la palabra de Dios. Y tenemos también que estar alertas en lo que concierne a las tendencias históricas. Y en la tribulación, los creyentes deben de estar alertas a las tendencias proféticas. Ya sabemos que durante este periodo de la iglesia no hay ninguna profecía. No es un periodo profético, sino es un periodo en el cual hay tendencias históricas. Nosotros debemos saber cuáles son las tendencias históricas. Pero para las personas que están en la tribulación, tienen que estar alertas de la profética, porque toda la profecía que queda, que la que se cumplió aquí, ya se cumplió, que es la venida de nuestro Mesías, ¿verdad? Y después la que queda es para la tribulación y para el milenio. O sea que todas estas cosas, ahí es donde la persona va a tener que ir a los evangelios, a Mateo, tiene que ir al Antiguo Testamento, donde nuestro Señor Jesucristo habla, en Mateo habla de todas las cosas que van a suceder, y en el Antiguo Testamento se dice todo lo que va a suceder, y tiene que ir a Apocalipsis para saber lo que va a suceder durante ese periodo. O sea que ahí es donde la persona tiene diferentes libros que se adaptan a la situación en la cual ella se encuentra. Ya no está en el periodo de la iglesia, o sea que las cosas de la iglesia ya no pertenecen aquí. Aquí tiene que esta persona estar alerta de la profecía que tiene que tener para poder estar alerta, para que se salve. Entonces, vemos que estar alerta requiere el conocimiento de los eventos proféticos de la segunda mitad de la tribulación para los que están en la tribulación. Ya saben que los primeros 3 años y medio de la tribulación es una paz mundial extraordinaria que se hace a través de contratos, unos pactos que se han hecho, que todo el mundo dice qué maravilla, ha llegado la época de oro, está el Mesías, todo está bueno, el milenio de Satanás es. Pero resulta que el milenio de Satanás dura 3 años y medio nada más, que no puede mantenerlo. De ahí está la importancia de la inculcación de la verdadera escatología, quiere decir eventos venideros, eventos futuros. Entonces la persona tiene que saber estos eventos futuros bien, pero recuérdense que nosotros no vamos a estar aquí para ver eso. O sea que de esto se van a encargar los 144,000 designados por Dios, los ángeles del cielo, porque las personas van a ser analizadas por ángeles en ese periodo, y por los 144,000 que no han estado con mujer, dice la palabra de Dios. O sea, son personas que han sido diseñadas para esa etapa y son de las 12 tribus de Israel, son personas especialmente escogidas. Entonces vemos que van a haber miles y miles de creyentes que van a sobrevivir el peor desastre histórico de la raza humana, y lo van a hacer estando alertas. De la única manera que lo sobreviven es estando alerta. Y ese estado de alerta también conlleva una gran felicidad. Es saber lo que va a pasar antes de que pase. Pero Dios nos deja saber a nosotros qué va a pasar antes de que pase. Hoy nos deja saber. Dios nos dice a nosotros que si tomamos una acción que va en contra de la palabra de Dios, vamos a tener resultados desastrosos en nuestra vida. Pero si tomamos decisiones que van de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a tener bendiciones en nuestra vida. O sea que nosotros, a través de nuestra propia voluntad y nuestro libre albedrío, podemos escoger ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger por estar en el lado opuesto de la historia divina o en el lado positivo. Y, claro está, ¿qué trae eso? Si nosotros tomamos decisiones que van a traer felicidad para nosotros, estamos usando la sabiduría. Somos sabios. Ya no somos necios, ya somos sabios. Necio es lo opuesto del sabio. Puede haber un hombre que es un genio y a la vez es un necio. ¿Qué? Puede ser de una gran inteligencia y es un necio en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Esta felicidad que van a tener estas personas y la que podemos tener nosotros no depende en las circunstancias de la vida, primero que todo. O sea que las circunstancias de la vida están hechas ahí para probarnos. Las circunstancias de la vida es un reto a nuestra mentalidad. Ahora, si nosotros no tenemos suficiente conocimiento de Dios, vamos a ser abatidos por las circunstancias de la vida. Pero si tenemos suficiente conocimiento de la palabra de Dios y sabemos que todo lo que Él hace es para nuestro beneficio y que estamos en el plan de Él y que todas las cosas funcionan para bien para aquellos que aman a Dios, la tranquilidad que esto imparte en nuestros corazones es extraordinaria. Esta felicidad la tenemos nosotros porque conocemos la palabra de Dios y Él es perfecto. Entonces, la misma doctrina que pone alerta al creyente también provee la más fantástica y verdadera felicidad que existe en la vida. Y esta felicidad no depende de esas circunstancias de la vida, de ninguna manera puede depender de ellas. La verdadera felicidad en la vida es compartir la felicidad de Dios. O sea que la fe la puede poner como sinónimo de felicidad. Pero fe en Cristo, no fe en las cosas de este mundo. Fe en el objeto de nuestra fe es igual a la felicidad. A través de la fe viene la obediencia. Porque si nosotros conocemos a nuestro Dios y sabemos lo perfecto que es, lo vamos a obedecer. ¿Qué pasa cuando obedecemos sus mandatos? Hacemos su voluntad. ¿Y qué pasa cuando hacemos su voluntad? Tenemos felicidad. Él nos da la felicidad. Es inescapable, la conclusión de Dios es inescapable. Él es perfecto, todo lo que hace es perfecto. Nosotros no somos perfectos. Si nosotros hacemos lo que hace un ser imperfecto, va a salir imperfecta la solución. Pero si hacemos lo que hace un ser perfecto, que es nuestro Dios, la solución es perfecta. O sea que nosotros buscamos las soluciones de Dios, no las soluciones humanas. Las soluciones humanas no arreglan nada, absolutamente nada. Es más, conllevan en sí mismas, encierran, entrañan una serie de problemas futuros que a lo mejor no se vean ahora, pero se van a ver más tarde debido a nuestras decisiones. O sea que, ¿para qué meterse uno en esa clase de problemas? Y eso es lo que tiene que ver la felicidad, y de eso depende la obediencia divina. Si obedecemos a Dios, tenemos todo lo que Él nos ha diseñado para nosotros. Entonces vemos que el creyente que mantiene las prioridades correctas nunca será sorprendido o sobrellevado por cualquier clase de desastre, ya sea personal, colectivo o histórico. O sea que la persona no puede ser abatida por ninguna de las circunstancias de la vida. El uso de las 10 maneras de resolver problemas provee una gran cantidad de felicidad. ¿Por qué? Porque ese es el uso del punto de vista divino en la vida. ¿Saben lo que quiere decir ocupación con Cristo? Que es la 10ª manera de resolver problemas. Quiere decir que nosotros estamos constantemente aprendiendo todo, de todo lo que se trata Cristo, porque esa es su mente. Si estamos ocupados con Cristo, estamos sabiendo de Él, conociéndolo y aplicando en todas nuestras circunstancias. Tenemos que estar alerta doctrinalmente, es absolutamente necesario para sobrevivir y ser bendito durante cualquier desastre que se manifieste hoy, y será igual para el que está profetizado para el futuro. O sea que las personas que están con Dios, en otras palabras, van a ser felices en esta vida. Él se encarga de bendecirnos, señores. Él, de Él vienen las bendiciones, de Él viene la felicidad. Dios no nos deja sin comer, ¿eh? Siempre provee el maná y lo provee diario. ¿Se recuerdan del maná que estamos estudiando? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de la vida. Está refiriéndose al pan de la vida que nos da, no importa cómo nos portemos, siempre va a estar aquí el pan, siempre. Que nosotros no lo querramos es otra cosa. Si no lo usamos ese día, pues ya ese pan se perdió, ya no lo pudiste usar. Pero si lo utilizas, bendición para ti. Entonces, estar alerta es el resultado de vivir la vida espiritual. ¿Cómo se vive la vida espiritual? Llenos del Espíritu Santo. No se puede vivir de otra manera. Si estamos fuera del Espíritu Santo, estamos en carnalidad. O sea, hemos pecado. Pecar quiere decir desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios quiere decir no hacer su voluntad. No hacer su voluntad conlleva miseria. Y Él, como nuestro Padre amado, quiere nuestra máxima felicidad. Así de simple es. Él es perfecto, quiere nuestra máxima felicidad. Entonces nosotros somos los que hacemos su voluntad si nosotros lo queremos a Él. Así de simple es. Entonces, tres cosas componen este estado de alerta. Primero que todo, la humildad. Y no estoy hablando de humildad, la persona cabizbaja que te ve así, que no, que... ¿Y cómo te llamas? Yo no sé cómo me llamo. Te lo dice. No, eso no quiere decir humildad. Humildad quiere decir que esta persona se sujeta a Dios. La humildad quiere decir que la persona viene a conocer a Dios en la iglesia. Eso quiere decir humildad. Que le pone la prioridad a Dios y lo quiere conocer. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para llenarme de ti, Señor. Eso es humildad. Ese es el humilde. El jactancioso, el arrogante, no quiere conocer a Dios, no quiere venir aquí, cree que se la sabe todo y hace desastres allá afuera. ¿Para qué? Para su mal. Toma decisiones erróneas en su vida que lo que le causan es pura cicatriz. Cicatriz. Si nosotros hacemos algo que es malo para nosotros, estamos haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que nos pase nada malo. Él quiere nuestra máxima felicidad. ¿O acaso no quieren ustedes la felicidad para sus hijos? Claro, todo lo que yo pueda para mi hijo, yo lo hago para que sea feliz. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dios es superior a nosotros en todo sentido. O sea que la felicidad que Él quiere para nosotros es perfecta. De eso se trata. Entonces, la humildad es la primera parte. Después, el uso de las 10 maneras de resolver problemas. Y, finalmente, la integridad, que es la fuerza espiritual para ejecutar las maneras de resolver problemas en un desastre. Esa es la integridad. La persona íntegra hace uso de Dios sin vacilar. Dios dice, aquí tienes las provisiones para cualquier problema, úsalas. Ahora nos vamos a dirigir a Apocalipsis 16:16. Y los congregó en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. O sea, ese es el lugar de la gran batalla, el lugar de Armagedón. Bajo de Nazaret está el valle de Armagedón. Y vemos cómo las tropas del rey del oeste y las tropas que vienen a través, cruzando el río Eufrates, y va a ser un lugar larguísimo que se seca porque vienen tropas que numeran 100 millones de personas. O sea que tenemos un estrecho grandísimo de que se ha secado ese Eufrates para que puedan venir esas tropas a reunirse aquí a esa gran batalla de Armagedón. Por aquí va a pasar el rey del norte con sus dos bestias tácticas, que se regresa cuando oye que aquí, estos son barcos y submarinos, quiero que sepan. Este armamento bélico viene del Mar Negro y del Egeo. Las tropas del Imperio Romano Revivido van a aniquilar las tropas del rey del norte en el mar, el Mediterráneo. Entonces, la embestida primordial que hace, en este caso fue la Rusia, va a entrar de nuevo a regresar a reabastecer sus tropas, su línea de abastecimiento. Va a haber una embestida del rey del sur, del rey del este, y se congregan a pelear por lo que ha hecho Satanás. Satanás es el que ha metido la cizaña y ha puesto a los 10 cuernos, los ha puesto, todos están completamente bajo el dominio satánico. O sea, están completamente llevados y guiados por Satanás. Y los hace reunirse ahí para esa gran batalla. Ya vemos que el gobernador de Israel, que es el falso profeta, ha hecho un pacto con el Imperio Romano Revivido, en el cual le permite poner a él la estatua en el templo, y además eso le da millones y millones y millones y millones y millones de dólares al Imperio Romano Revivido, más le da, en este mar Mediterráneo hay unas grandes riquezas. los abastece con petróleo, con una cantidad de cosas. Entonces firman un pacto de que él los va a venir a ayudar a ellos en caso de que ellos sean invadidos del norte o de los árabes. ¿No es algo parecido con lo que está pasando hoy con los Estados Unidos? Que Israel tiene un pacto con los Estados Unidos de no agresión, que si le dan el Golan Heights, las alturas del Golán, a los sirios, que ellos van a venir a su rescate en caso de que vengan a asaltarlos a ellos. Es la misma cosa, ¿verdad? Pero todavía no ha estado en su plenitud. Pero algo muy parecido va a suceder en la tierra de Israel. Esta batalla de Armagedón es donde va a suceder esta gran batalla. En Apocalipsis 19, del 11 al 21, nos dice: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que le montaba se llamaba fiel y verdadero. Esa descripción de fiel y verdadero, ¿quién es? Jesucristo, es el único fiel y verdadero. Y con justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego y en su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida de sangre. Fíjense que la batalla la hace nuestro Señor Jesucristo solamente. Nosotros venimos a ver la batalla. Cuando él viene a la batalla, que es en la segunda venida de él, después que nosotros hemos pasado por esta evaluación del Bema de Houston, para que nos dé los galardones que a él ha diseñado para nuestras vidas, las riquezas. Él quiere darnos riquezas, es que es una cosa impresionante lo que él nos quiere dar. Nosotros somos los que no queremos. Nosotros somos los cabeciduras que no decimos, sí, primero Dios, primero Dios, primero Dios, 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 Dios. Y por eso es que no las tenemos. Pero a medida que estamos con él, él nos las garantiza. Ya saben que esto no tiene que ver nada con dar dinero a la iglesia, ni por hacer obras buenas, ni nada de eso. Es hacer la voluntad de Dios conociéndolo a él. De ahí viene todo. Entonces, cuando viene él en la segunda venida, es aquí donde viene, nosotros venimos con él para ver lo que él hace. Él hace toda la batalla. Nosotros observamos. ¡Qué honor! ¡Qué maravilla! Entonces, en su cabeza tenía muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida de sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos. ¿Ven lo que dice? Le seguían en caballos blancos a él. Vestidos de lino fino, blanco y limpio. O sea que después que nosotros pasamos por la evaluación, venimos con el mismo vestido que tenía nuestro Señor Jesucristo. Limpios, ya no tenemos la naturaleza pecaminosa humana. Tenemos un cuerpo de resurrección en ese momento. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las guiará con el cetro de hierro. Fíjense cómo se destruyen las naciones con lo que él dice. Con su boca los destruyen. Nosotros no hacemos nada en eso. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol. No estaba de pie en el sol. Esa traducción está mala. ¿Ustedes se recuerdan qué pasó antes que viniera nuestro Señor Jesucristo? Oscuridad total y completa. No se podía ver absolutamente nada. Entonces este ángel va a estar parado y atrás de él va a estar el sol y el resplandor del sol es lo que van a ver. Pero no es que esté parado arriba del sol. O sea que no es eso, que está mal traducido. Y gritó con gran voz a todas las aves que volaban en el medio del cielo diciendo: vengan, congréguense para el gran banquete de Dios. Hay dos banquetes en este periodo. No van a creer que ese es el banquete que nosotros vamos a ir. No vamos a ir a comer carne de grandes y de ricos y de pobres y nada de eso. Nosotros venimos al banquete de las bodas del Cordero. Este es otro banquete que se van a dar las aves de rapiña, que van a venir a comer toda esa la inmundicia que ha quedado aquí. Dicen: vengan, congréguense para el banquete de Dios, para que coman la carne de reyes, de comandantes, de todos los poderosos, la carne de caballos y de sus jinetes, la carne de todos, tanto de libres como de esclavos, tanto pequeños como grandes. Fíjense, la descripción que él da aquí es la misma descripción de todas las personas que pueden entrar al reino de los cielos. A todas estas personas se le predicó el evangelio y todas rechazaron la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que queda para la persona que rechaza a Cristo? Condenación completa. Entonces, ese es el comienzo de sus pesares. Esta es la muerte física de estos individuos, pues viene la segunda muerte. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.